10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento. Transmisión especial.
Transmisión especial.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Tallera es una institución pública perteneciente a la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es una de las dos sedes que conforman el proyecto Siqueiros, en conjunto con la Sala de Arte Público Siqueiros, que se encuentra en la colonia Polanco de la Ciudad de México. El recinto fue ideado por el mismo Siqueiros, con el principal objetivo de crear un espacio adecuado para ejecutar la obra comisionada por el empresario Manuel Suárez y Suárez en el Hotel Casino de la Selva de Cuernavaca. Posteriormente, se decidió trasladar la producción plástica ideada y realizada en la tallera por David Alfaro Siqueiros, titulada La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos, al edificio que el mismo artista plasma, integrando arquitectura y pintura mural. El Poliforum Cultural Siqueiros, inaugurado en diciembre de 1971 en la Ciudad de México. Fue en 1965 que Siqueiros y su esposa Angélica se trasladaron a Cuernavaca para inaugurar el taller. Desde su conformación, el recinto congregó a jóvenes pintores, escultores, arquitectos, químicos, fotógrafos, obreros, electricistas y soldadores, trabajadores asalariados coordinados por el muralista que se integran al taller de producción, definiendo la perspectiva multidisciplinaria del espacio desde su primer día de apertura. El carácter programático de la tallera, denominada así en femenino por el mismo Siqueiros en homenaje a la mujer creadora de vida, se concretó en la conformación de una fábrica estructurada en secciones de trabajo. En palabras de Siqueiros, el primer taller para el muralismo en el mundo. En 1973, la Sala de Arte Público Siqueiros y la tallera Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros fueron legadas mediante testamento público por David Alfaro Siqueiros al pueblo de México, junto con una muy importante colección de obra de caballete, gráfica, dibujo, estudios y proyectos murales, así como su archivo personal y su biblioteca. En 1977, a manera de homenaje, Angélica Arenal negocia con el gobierno del estado de Morelos y el ayuntamiento de Cuernavaca la cesión del terreno que se ubica frente a la tallera para nombrarlo Parque Siqueiros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, ya mitad de semana, miércoles 24 de abril del 2024. El día de hoy con el gusto de estar fuera de cabina. Y digo con el gusto porque hoy nos encontramos desde un bello recinto emblemático ya de la ciudad de Cuernavaca. Nos encontramos desde La Tallera, hoy Museo y Centro Cultural, ubicado en la calle Venus número 52, Colonia Jardines de Cuernavaca. porque el día de hoy tenemos esta transmisión especial de El Ojo de la Mosca que hemos preparado para todos ustedes, porque vamos a platicar acerca de todos los detalles de este gran recinto, de las exposiciones que se encuentran actualmente y también de la próxima inauguración de la exposición Aire de Gustavo Pérez Monzón, quien está también el día de hoy aquí con nosotros, y vamos a compartir detalles de este trabajo que está próximo a estrenarse. Así que a toda nuestra audiencia los invitamos a que sintonice todas las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, y por supuesto también los invitamos a que no se pierda de ningún detalle a través de nuestras plataformas de redes sociales, sobre todo a través de nuestra transmisión de Facebook Live que ya comenzó en el Facebook de Universal Sónica y también por supuesto en el Facebook de El Ojo de la Mosca, porque vamos a estar llevándole hasta sus hogares las imágenes de lo que vamos a ver próximamente en esta gran exposición Aire de Gustavo Pérez Monzón. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. El staff se encuentra listo y completo para comenzar. Yo soy Sofía Ocampo y en compañía de la producción de este espacio, Laura Duarte, en los controles allá haciendo ancla, Alan Huesque, por supuesto aquí toda la producción lista y completa para comenzar esta transmisión. Así que, ¿qué le parece si comenzamos? Aire de Gustavo Pérez Monzón, muestra que alude a la imaginación, lo abstracto y lo sublime y lo volátil. También hablaremos de la historia de la tallera. Relación de la obra de Gustavo Pérez con la de Siqueiros. Hablaremos del proyecto Siqueiros, Sala de Arte Público, La Tallera. También hablaremos de las dos sedes del proyecto Siqueiros. Y por supuesto, la charla y la trayectoria del artista Gustavo Pérez Monzón. Le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde todas las frecuencias de Universal Sónica, donde nos puede sintonizar 102.9, 100.5 y 90.9 de FM y también a través del 1390 de AM. Si usted está fuera de Morelos, no se preocupe porque a través de internet nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo, www.universalsonica.org, www.universalsonica.org, y además les reitero la invitación a que vean la transmisión de Facebook Live para que no se pierdan de ningún detalle, @universalsonica y @elojodelamosca, así nos va a poder encontrar por ahí. Incluso si usted quiere compartir la transmisión para hacerla llegar a más personas, pues ahí está la manera en que podemos hacer llegar hasta sus ojos toda esta transmisión especial, porque el día de hoy estamos en este gran recinto, en la tallera. Gustavo Siqueiros, este gran artista mexicano que sin duda alguna ha dejado un gran legado, no solamente a los mexicanos, sino también alrededor del mundo. Así que en este espacio, que ahora es un recinto cultural, que ahora es un gran museo, que alberga diferentes artistas, diferentes espacios, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar aquí en vivo para llevarles a todos ustedes todos los detalles que podemos encontrar. Así que en esta ocasión saludo con mucho gusto a José Valtierra, él es subdirector de La Taller, y vamos a platicar un poquito de este gran espacio. José, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas muy buenos gracias. Días.
Muy bien, muchas gracias, contento de recibirlos aquí en La Tallera y poder transmitir desde este lugar este gran programa.
Muchas gracias por abrirnos las puertas de este gran espacio. Es un recinto característico ya de Cuernavaca, un lugar que sin duda alguna pues tiene un gran legado y sobre todo la oportunidad de que nos abre las puertas con diferentes exposiciones a través del tiempo. Cuéntanos un poquito acerca de la historia de este espacio.
Mira, bien lo dijiste hace un momento, es un lugar emblemático de Cuernavaca, pero no solo de Cuernavaca. Posiciona Cuernavaca en el mundo entero. Claro. De verdad, la trayectoria y el posicionamiento que ha logrado La Tallera desde su reapertura en 2012 a la fecha, la coloca como uno de los museos internacionales más importantes que tiene México. Hay muchos artistas que están atentos, que aplican a proyectos para poder estar presentes en La Tallera. Y eso me parece que es una de las más grandes aportaciones que tiene este recinto, que justamente funciona como un puente entre las expresiones artísticas locales y las expresiones artísticas del mundo. Es decir, podemos aprovechar este recinto para poder traer las expresiones locales y hacerlas conversar con lo que está sucediendo en el mundo y traer lo que está sucediendo en el mundo, presentarlo aquí y que tengan las comunidades locales tengan acceso a todo eso. Entonces, sí es verdaderamente un museo de carácter internacional. Uno de los grandes legados que sin duda nos dejó Siqueiros, quien además vivió aquí sus últimos años, quien dejó un gran patrimonio, no solamente este edificio, sino también la Sala de Arte Público que está en Polanco y que ambas forman parte del proyecto Siqueiros. Una gran e importante obra de Caballete. Su archivo, sobre todo su archivo, que es fundamental porque contextualiza y nos permite historiografar la historia de ese gran momento del arte mexicano, que fue la construcción del muralismo y la relación del arte con la política y con las construcciones sociales, los movimientos sociales. Entonces, de verdad que sí es un espacio realmente importante para Cuernavaca.
Definitivamente es un espacio importante y además que a través del tiempo se ha convertido en un espacio multidisciplinario, es decir, además de ser un museo, también alberga infinitas posibilidades de realizar diferentes cosas por aquí, ¿no? Cuéntanos.
Sí, es que esa es una de las grandes ventajas. Cuando este museo se decide remodelar en el 2010 y se decide darle un perfil de arte contemporáneo, pues justamente una de las riquezas del arte contemporáneo es la multidisciplinaridad, es decir, la posibilidad de que no solamente las artes visuales tengan presencia dentro de las manifestaciones del arte, sino que entran las artes vivas, tienen presencia, es decir, la danza, la música, el teatro, todo eso forma parte del arte contemporáneo y aquí hay un gran foro para que todo eso converja. Hemos tenido exposiciones de arte contemporáneo como de Abraham Cruz Villegas, Ray Smith, recientemente Edgar Orlaineta, que tienen que ver con artes visuales, pero al mismo tiempo han estado conversando con otras disciplinas como la danza, con intervenciones, activaciones de piezas. Entonces, sí es un recinto que nos permite además, por su arquitectura, dar cabida a todas estas disciplinas.
Definitivamente, y hablando de la arquitectura, hablando de las características de este espacio, de alguna manera un espacio, bien lo decimos, contemporáneo, pero que también se siente la historia que encierra este lugar, ¿no? Se siente las características de David Alfaro Siqueiros simplemente desde la entrada con estos dos grandes murales que incluso la fotografía como tal ha dado la vuelta al mundo, ¿no?
Es imposible justamente no estar dentro de este recinto y no sentir parte de la historia que ha construido. Es curioso que lo menciones porque de verdad, por ejemplo, todos los vecinos que están alrededor de la tallera justamente tienen ese afecto histórico con el recinto. Yo creo que muchos de los habitantes de Cuernavaca lo tienen porque justo cuando Siqueiros se establece aquí, esto era árido, era un campo, no había nada. O sea, estaba la tallera y quizá un par de casitas más, pero no había nada más. Y él empieza a desarrollar este recinto justamente para convertirlo en una escuela, en un taller-escuela que funcione, que dé la posibilidad de que muchas otras disciplinas, por ejemplo, él involucra a sus herreros, a sus carpinteros, a toda esa gente que le ayudaba, los involucra en el taller para que participen, para que se vuelvan parte de los procesos, para que aprendan. Siempre pensó este espacio como un espacio público, por eso los murales que están en la plaza estaban en un espacio abierto, los pensó para estar en el espacio abierto y justo con la remodelación del 2012 y el proyecto de Frida Escobedo, que es uno de los que gana justamente porque plantea la construcción de esa plaza y la apertura de los murales como de bienvenida, que sean como dos brazos que te están recibiendo.
Así es.
Y que desde ahí tú puedas empezar a ver cómo se ha ido construyendo no solamente la historia del arte, sino también la historia de esta comunidad, y cómo la tallera ha formado parte de esta comunidad. Y algo que me parece también muy importante ahorita es que se llame La Tallera, en femenino, porque así lo pensó Siqueiros y lo pensó como un homenaje a lo femenino, a la maternidad, a la mujer. Entonces, todavía más emblemático la presencia de La Tallera aquí.
Definitivamente, además pues es un espacio grande, un espacio maravilloso donde yo creo que todas las expresiones artísticas caben, los artistas que han desfilado por acá, que han tenido la oportunidad de colgar en estos grandes muros sus obras de arte, sus expresiones artísticas. Cuéntanos un poquito de alguno de ellos, para ti, ¿quiénes han sido los artistas más emblemáticos que han tenido la oportunidad de mostrar su trabajo por acá?
Yo creo que todos y cada uno de los que han estado aquí han sido emblemáticos. Han estado por una muy particular razón. O sea, la selección que se ha hecho de la programación no solamente de exposiciones, sino de los programas públicos que tiene la tallera, han sido muy pensados en poder ofrecer, como te mencioné hace un momento, lo mejor del arte contemporáneo desde este recinto, para lo local, para lo nacional y para lo internacional. Entonces, destaco en este momento el programa de América Espectropical, que es el más reciente que hemos inaugurado, porque justamente está pensado a partir del mural que pinta Siqueiros en la década de los 30 en Los Ángeles por una comisión y que es borrado. Es un mural que es borrado porque a la persona que lo encargó no le gustó la temática. Es un mural que habla sobre la migración, sobre la esclavitud, sobre la colonización y el despojo de los recursos naturales, sobre la explotación de los latinoamericanos en los campos de cultivo de Estados Unidos. Entonces, a partir de ese mural, surge este programa de América Espectropical para poder hacer visibles muchas cosas que a lo largo del tiempo y desde el arte incluso han sido invisibilizados, como el género, como la colonización del conocimiento y de los recursos naturales y el despojo también de todo esto. Y en base a este programa de América Espectropical han participado artistas muy importantes locales. Sí. Bueno, que producen desde lo local, porque están afincados en Cuernavaca, pero que tienen unas trayectorias internacionales impresionantes. La primera de ellas fue Magali Lara, que justamente hizo una intervención en estos espacios, haciendo una conexión entre los murales de Siqueiros. Bueno, la producción mural de Siqueiros y este espacio, hizo unas intervenciones en muros fantásticas que estaban conectadas con el tema del mural. Luego vino Cisco Jiménez, que hizo justamente una conexión con el mural y con el trabajo de Siqueiros desde la parte de la cultura popular. Uh-huh. Y de lo importante que son la cultura y los valores tradicionales de la cultura en nuestra nación, en nuestra identidad, en la construcción de nuestra identidad. Y ahora pues tenemos el privilegio y el lujo de tener a Gustavo Pérez Monzón, que ha sido uno de los pilares de esta comunidad artística, un formador de artistas visuales, un formador de escuelas de arte del Centro Morelense de las Artes. Entonces, y hay otra conexión de estas con Siqueiros, que es a través de la enseñanza, que es una de las misiones de este espacio.
Definitivamente, justamente estábamos escuchando un poco de la historia de este lugar, que de alguna manera el maestro David Alfaro Siqueiros quería que esto fuera una escuela, que la gente se uniera, que la gente aprendiera, ¿no? Y que de alguna manera se formara una comunidad.
Mira, yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene este espacio desde la concepción que tuvo Siqueiros en los 60s, de formar este espacio como una escuela. Es decir, no posicionarse él como el maestro absoluto, uh-huh, sino como una persona que escuchaba las aportaciones de quien lo rodeaba para la construcción de un fin común. En este caso, esto nace efectivamente para producir los murales. Los murales que en un principio fueron comisionados por la familia Suárez para el Casino de la Selva. Uh-huh. Y después, conforme va pasando el tiempo, eso cambia de planes y da esos murales, que es la Marcha de la Humanidad, dan pie al Poliforum Cultural Siqueiros. Pero esa construcción de los murales en este espacio, con esta estructura, con estas dimensiones, no hubiera sido posible sin todo este grupo de trabajadores que tenían Siqueiros y que fue involucrando en el desarrollo y la construcción de los murales, de los basamentos de los murales, de los soportes de los murales, de esta fosa, por ejemplo, que ven aquí, de esta estructura que le permitía a él mover y subir los murales para poder ejecutarlos con mucha mayor facilidad. Entonces, creo que es fundamental el papel como escuela que tiene, que sigue teniendo, que tuvo desde su origen y que sigue teniendo la tallera. No por nada, uno de los programas más importantes que tenemos en la tallera es la Escuela de Crítica, que justamente está pensada para generar pensamiento crítico. O sea, justamente mantener esa misión como escuela del taller.
Así es, pues bastante interesante todo lo que nos comentas, y hablando también de este espacio multidisciplinario, pues cuéntanos un poquito más acerca de los espacios que encontramos, de las salas que podemos encontrar por acá, y sobre todo saber acerca de las exposiciones permanentes y también de las exposiciones temporales.
Pues mira, dentro de los espacios que pueden recorrer y que el público puede disfrutar en la tallera, además de esta fantástica sala de exposición, está la librería, que actualmente tiene un programa fantástico que se llama La Rotativa, que está enfocado en darle visibilidad al trabajo editorial que se hace en Morelos. Morelos tiene una riqueza y una versatilidad en producción editorial independiente, ¿verdad? Es fantástica la producción editorial independiente que se hace en Morelos. Y justamente por eso hemos decidido darle visibilidad desde la librería. Entonces, cada dos meses invitamos una editorial para que presente sus trabajos, para que tenga actividades de vinculación con el público y para que también pueda generar conexiones, unas redes de trabajo entre las propias editoras. Cada dos meses estamos teniendo esa rotación, de ahí el nombre. Uh-huh. Está el jardín, que hemos trabajado mucho, o se ha trabajado muchísimo, para que no solamente sea un espacio de gozo, sino también el jardín se convierta en un espacio de aprendizaje. Es decir, estamos invitando artistas a que hagan intervenciones y que pueda ver, el público pueda tener una aproximación diferente al jardín, de no solamente venir y contemplarlo o sentarte a disfrutar el sol, sino entender qué significa un jardín en la contemporaneidad, cómo es esa relación ahora que tenemos con el jardín, y más estando en Cuernavaca. La relación de la vida y los jardines en Cuernavaca está completamente entrelazada. Es decir, muchas de las actividades que hacemos aquí en Cuernavaca tienen que ver con el jardín. Entonces, de ahí nos parecía muy importante generar ese vínculo y aproximaciones nuevas. Ahorita tenemos una intervención de Vanessa Rivero, que hace una reflexión sobre justamente el jardín y las dinámicas del jardín, y creó un ecosistema completamente diferente, transformando la alberca en un estanque, lo que ha cambiado la dinámica del ecosistema, ha traído nuevas especies de insectos, nuevas especies de aves. Entonces, se ha transformado la dinámica del jardín. Tenemos el espacio de residencia, es una residencia internacional a la que se convoca año con año para que vengan artistas de todo el mundo y nos visiten. Digo, artistas nacionales, por supuesto, artistas locales, artistas internacionales, y generen un vínculo con la comunidad. Tenemos la biblioteca, que estamos justamente por reabrir ahora con esta apertura de Gustavo Pérez Nanzón. También se reabrirá la parte de la biblioteca, que la idea es que la gente pueda venir, tomar un libro, disfrutarlo, sentarse en el jardín, leerlo, pasar un rato agradable. Tenemos la sala poliangular, que es parte de la conexión con este espacio expositivo y que tiene mucha relación también con los murales que están ubicados en la plaza. Y bueno, por supuesto, pues que tenemos la plaza, que es la bienvenida y uno de los espacios más vinculantes con el trabajo de David Alfaro Siqueiros y que son sus murales. Y finalmente tenemos el centro de documentación, en el que se exhiben algunos de los libros de artista y algunos de los libros especiales que forman parte de la colección y del acervo, y con el que estamos empezando a hacer una serie de proyectos donde esos libros que están en el centro de documentación puedan activarse a través de lecturas de curadores y de investigadores especializados que puedan venir y hacer el trabajo con ellos.
Pues bastante interesante, así que pues tenemos que estar en este espacio, tenemos que visitarlo, tenemos que disfrutarlo y sobre todo aprender de todo lo que nos estás contando, y sobre todo también contemplar y de alguna manera reflexionar, hacer un análisis de todo el arte que podemos encontrar en este gran lugar, con las exposiciones, con los artistas que aquí se inspiran de alguna manera también, por supuesto. Así que bueno, pues esta creo que es una invitación abierta, ¿no? ¿Cuándo se puede disfrutar de la tallera? ¿En qué momento la gente puede venir?
Bien, de verdad no lo pude decir mejor. Es una invitación completamente abierta a todo público, porque tenemos actividades para... A mí me gusta, más que decir niños, me gusta decir familia, porque los niños no vienen solos, los niños vienen con sus papás. Entonces, cuando tú trabajas una dinámica, un programa público enfocado en la familia, se vuelve mucho más dinámico y mucho más rico, porque das actividades para toda la familia. No puedes tener a los niños en actividades y los papás sentados viendo. Entonces, hay que integrarlos a que funcionen en la dinámica y en la relación con el museo. Entonces, tenemos actividades para todo público. La tallera está abierta de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos no solamente la parte de la programación, las exposiciones. De verdad, consulten en nuestras redes sociales el programa público que tenemos, los talleres que tenemos. Tenemos próximo un taller para del Día del Niño, que es una actividad justamente dirigida a las familias, que trata de entender lo que significan los recursos no forestales, es decir, la flora, la fauna, los desechos que deja la naturaleza y cómo esos interactúan en el ecosistema, el papel que tienen dentro del ecosistema y por ir generando ese conocimiento. Tenemos la Escuela de Crítica, que estamos por cumplir, cumplimos 10 años con la Escuela de Crítica, que es uno de los programas para generar pensamiento crítico más importantes que tiene el país, me atrevería a decir eso. Tenemos el Taller AFES, que se celebra en septiembre y que también tiene dos líneas muy importantes de trabajo. La editorial, pero la editorial no como una feria de libros, sino un programa enfocado en darle herramientas y actividades a los productores editoriales, y otra que tiene que ver con el sonido, que tiene que ver con la experimentación sonora que se realiza en Morelos y en algunas otras regiones cercanas y que están muy comunicadas con el estado de Morelos y con la ciudad de Cuernavaca en particular. Y bueno, por supuesto, nuestro programa de exposiciones.
Perfecto, pues ahí está, ya lo escucharon. ¿Cuáles son los horarios de este espacio?
De 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo.
Perfecto, bueno, pues entonces ahí está, para aprovechar los horarios, para aprovechar la tallera, para aprovechar todos los espacios que ya nos mencionó José Valtierra. Así que, pues, ¿qué les parece si nosotros seguimos con esta transmisión especial en vivo? Ya lo escucharon desde la tallera y no se lo pierdan, porque vamos a seguir hablando de todos los detalles que encierra este lugar y por supuesto también vamos a platicar con el artista Gustavo Pérez Monzón, quien ya está con nosotros también, por supuesto, para hablar acerca de su exposición Aire, así que no se lo pierdan.
David Alfaro Siqueiros, 1896-1974, pintor y activista político. Destacó como miembro de la Escuela Mexicana de Pintura junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco. Cultivó el arte público al servicio del pueblo, principalmente a través de la pintura mural. Incorporó materiales nuevos a su creación plástica y estudió escrupulosamente la química de los pigmentos como parte de su inclinación por la experimentación y la innovación. La última etapa de desarrollo de su pensamiento y producción mural se caracterizó por la integración plástica, la poliangularidad y el espectador dinámico, métodos que se suman a su concepto de artista ciudadano, esto es, el artista comprometido con el ámbito social. Formó diversas organizaciones de artistas dentro y fuera de México, promoviendo siempre el trabajo en equipo. Fundó y editó diversas publicaciones periódicas. Comulgó con las ideas comunistas, por lo que fue miembro del Partido Comunista Mexicano. Su activismo lo llevó a la cárcel y al exilio. Hoy, el Proyecto Siqueiros, institución con dos sedes, la Sala de Arte Público en la Ciudad de México y la Tallera en Cuernavaca, Morelos, están en inmuebles que fueron propiedad del artista, quien los donó junto con su fondo documental y artístico. Ambas sedes han sido museos y puntos de encuentro para la producción artística, el pensamiento y la escritura crítica.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
En Morelos existe una alerta de violencia de género contra las mujeres decretada en 2015 en 8 municipios en razón del alto número de feminicidios. Esta alerta es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
La violencia de género contra las mujeres es el daño físico, sexual o psicológico, amenazas, coacción, privación arbitraria de la libertad y todo tipo de violencia en contra de las mujeres, incluido el feminicidio.
Los municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres en Morelos son Cuernavaca, Cuautla, Jutepec, Temisco, Emiliano Zapata, Yautepec, Xochitepec y Puente de Ixtla.
A través del CEPASE, las dependencias, organismos y municipios que lo integran llevan a cabo acciones permanentes para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.
Si estás en una situación de emergencia, llama al 911 o visita cualquiera de los espacios de atención psicológica y asesoría legal gratuitas. Consulta direcciones y teléfonos en www.imm.org.mx.
El fuego no tiene límite.
En bosques, evita fogatas. Prefiere agua, frutas y alimentos fríos que no requieran ser calentados. En carretera, no arrojes colillas ni cerillos. Utiliza un cenicero. Evita incendios forestales.
Haz conciencia.
Tú vigilas. Reporta al 800 incendio o al 911.
Habla Lucy Mesa.
Los grandes proyectos inician con un sueño. Y hoy vamos a trabajar juntos para hacer realidad el nuestro. Las familias morelenses merecen vivir tranquilas. Y estoy convencida que trabajando juntos podemos hacer realidad este cambio.
Lucy Mesa, el cambio lo hacemos juntos. Candidata a gobernadora de Morelos por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos.
Vota PAN.
¿Venderías tu voto?
No, ¿cómo crees?
Por supuesto que no.
No lo vendo.
Mi voto no tiene precio.
Porque es mi voto y yo decido lo que quiero para México.
Antes que el dinero está mi familia y mi país.
Sí, me da mucha ilusión ir a votar por primera vez.
Si alguien intenta comprar o coaccionar tu voto, denuncia a la FICEL en 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Este 2 de junio mi decisión es importante, por eso mi voto no se vende.
INE.
Empiezan los debates. Es tiempo de conocer las diferentes propuestas, analizarlas y compararlas. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana organiza el primer debate entre las candidatas a la gubernatura de Morelos, este 21 de abril a las 18 horas. Sigue el debate en vivo por radio y televisión y a través de las redes sociales del INPEPAC. Tu voto cuenta, que nadie decida por ti.
El INE convoca a las organizaciones de la sociedad civil a participar con proyectos que fomenten los derechos humanos y político-electorales de las mujeres, logrando prevenir la violencia política en razón de género, impulsar su desarrollo y promover la igualdad sustantiva. Inscríbete en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres 2024. Consulta las bases en INE.mx. La fecha límite para recibir los proyectos es el 24 de mayo. INE.
Habla Gerardo Fernández Noroña.
Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la República. Por primera vez una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, será presidente de la República, candidata al PT. Vota por los candidatos, candidatas del PT a senadores, diputados federales a la presidencia de la República. Un abrazo.
Sigamos haciendo historia. El PT es la 4T.
Habla Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio solo hay dos opciones. Regresar a la guerra contra el narco, que aumentó en más de 300% los homicidios, o avanzar con la transformación. Abrazar a las y a los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Ya lo hice en la Ciudad de México y vamos por más tranquilidad y paz en todo el país.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Universal Sónica
102.9 FM, la radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Bienvenidos. 9:34 y nosotros seguimos en vivo desde La Tallera, este espacio que nos abre el día de hoy las puertas de este espacio del Ojo de la Mosca para llevarles a ustedes todos los detalles que encierra este lugar y por supuesto también la exposición que está próxima a inaugurarse, Aire del maestro Gustavo Pérez Monzón, quien también ya tenemos aquí con nosotros para estar platicando de todos los detalles y bueno, pues que ya se acerca la fecha. Y también estábamos platicando con José Valtierra, subdirector de La Tallera, que nos estaba comentando pues todo lo que tiene que ver con el artista David Alfaro Siqueiros y este gran lugar que nos dejó como legado a todos los mexicanos y también por supuesto a todo el mundo, a quien venga. Este espacio es un espacio abierto, un espacio multidisciplinario, ya lo hemos estado platicando, así que bueno, pues vamos a seguir conociendo todos los detalles y todo lo que podemos hacer. José, pues platícanos también de alguna manera de el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues también abraza este proyecto, ¿no?
Pues no solo lo abraza, lo hace posible, porque justo cuando se legan cuando Siqueiros deja este gran legado en 1974, que son los dos espacios, la colección de Caballete y el archivo, después se instala un fideicomiso que la esposa Graciela Arenal, la esposa de Siqueiros, mantiene activo y vivo hasta el día de su muerte, cuando pasa finalmente todo este acervo y esta riqueza cultural, este patrimonio cultural, pasa ya al Estado a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien lo mantiene una temporada y después decide justamente remodelarlo y darle la proyección que un acervo de esta naturaleza merece. Se hace el concurso para la remodelación, concurso que gana Frida Escobedo, que es lo que ahora podemos apreciar en este fantástico museo. Y desde entonces el INBA se ha encargado de mantenerlo vivo, de mantenerlo activo, de mantener este patrimonio generando conocimiento, teniendo relación con los públicos, con sus comunidades, generando pensamiento crítico, discusión. Creo que ha sido una de las grandes aportaciones que se han podido hacer y de las grandes activaciones de un patrimonio cultural público como es el que nos dejó Siqueiros. Que más hay que recordar el estrecho vínculo que tiene este espacio con la Sala de Arte Público Siqueiros, donde se resguarda gran parte del acervo actualmente. Y son espacios que están en constante comunicación, no solamente entre ellos, sino también con el trabajo y el legado de Siqueiros y las conversaciones que desde la contemporaneidad se pueden hacer de las aportaciones de Siqueiros desde la plástica al mundo entero.
Así es, pues bastante interesante que pues el INBA abrace y, como lo decías, pues de alguna manera gestione este gran proyecto para que siga vivo, para que las puertas sigan abiertas a los artistas que se reúnen en este espacio y en este caso Gustavo Pérez Monzón, quien ya se encuentra aquí con nosotros para hablar acerca de esta exposición a quienes ustedes pues le abrieron las puertas, ¿no?
Creo que estamos muy afortunados de contar con la presencia de Gustavo Pérez Monzón para este programa expositivo, porque justo como lo comenté hace un momento, creo que la importancia de Gustavo dentro de la comunidad morelense, dentro de la comunidad artística morelense, es fundamental. Es fundador de la Escuela de Artes Visuales del Centro Morelense de las Artes. Por sus manos, por su conocimiento, han pasado generaciones de artistas. Y me atrevería a decir también que algunos de los artistas más importantes que tiene el Estado de Morelos actualmente, vigentes, produciendo, con carrera, pasaron por sus manos, fueron formados en parte por Gustavo. Entonces, de ahí esa que esté hoy Gustavo también presente aquí en La Tallera como parte de este programa y reforzando la misión de este espacio como una escuela-taller, como un espacio donde se genera conocimiento.
Así es, pues ahí está. Gustavo se encuentra también con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros para platicar acerca de los detalles de tu trabajo, de tu obra, que se encuentra pues ya casi lista para inaugurar y para recibir a todas las personas para poder ver tu trabajo. Así que muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y sí, ciertamente la exposición estamos tratando de acabar todos los detalles porque ha sido complicada la realización, en el sentido que hay muchas obras que son hechas aquí directamente en el sitio y eso nos ha tomado incluso más tiempo del que habíamos planificado, pero el día 27 a las 12, el sábado 27 a las 12 estará la exposición lista para recibir al público.
Pues prácticamente ya este fin de semana, maestro, desde Cuba a México y desde Cuba a Morelos, platíquenos un poquito, por favor, de su historia y de su trayectoria y qué lo trae a tierras morelenses.
Bueno, pues no sé si uno decide la biografía o de pronto se ve empujado y cumple con los requisitos del tiempo histórico. Yo nací en Cuba, estudié en Cuba, ahí empecé en proyectos educativos, bueno, empecé mi carrera artística y puedo decir que siempre he estado vinculado a proyectos educativos. En Cuba trabajé desde casas de cultura hasta escuelas de nivel básico, algunos lugares en la escuela un poquito más superior. Y cuando vine a México, bueno, anteriormente en los años 80 yo había sido invitado también a Tabasco a proyectos culturales, es decir, a proyectos educativos, trabajé en escuelas, en proyectos educativos que en ese momento en 1986 estaban dándosele vida en Tabasco, y después a partir del año 90 estoy aquí en la Ciudad de México. Y más que ser artista, en un principio empecé en proyectos también educativos, en escuelas básicas, en talleres, hasta que a mediados de los 90 empecé en el Centro Morelense de las Artes. En ese momento se estaban reuniendo los maestros, la escuela acababa de ser organizada, uh-huh. Y ahí empecé con el primer grupo de maestros a trabajar. A partir de ahí, bueno, ha habido que hacer los proyectos, es decir, darle forma al proyecto en el cual he estado vinculado, trabajar en los planes educativos, convertirlo en escuela superior, porque inicialmente era un taller, a continuación fue una escuela de nivel medio y en la actualidad ya es una escuela de nivel superior, una universidad de arte. Y en todos esos proyectos de alguna manera he estado vinculado como maestro, sobre todo, fundamentalmente siempre fui maestro y al final me ocupé de la dirección de la Escuela de Artes Visuales. Y más o menos esa es parte de mi trayectoria.
¿Para usted qué significa el haber compartido sus conocimientos, transmitir sus saberes y sobre todo de alguna manera ayudar a la formación de artistas, como ya lo mencionaba José, que de alguna manera han seguido sus pasos y que también han tomado inspiración sobre todos los conocimientos que usted aportó y sobre todo esta gran aportación no solamente para el Centro Morelense de las Artes, sino para Morelos en general, ¿no? Fundar como tal o ser parte de los fundadores de los programas pues más, actualmente más importantes que existen aquí en Morelos.
Sí, yo creo que la función del maestro es sobre todo acompañar a los alumnos, ayudarlos a entender que el arte no solamente es desarrollar una técnica o aprender un conocimiento específico, el arte tiene que ver cómo te vinculas con un medio, cómo te vinculas con el pasado del lugar donde estás, con los materiales específicos que tienes en la mano, con las formas contemporáneas de hacer arte, con todos los permisos que hay en la actualidad y que se han generado de qué puede ser el arte a partir del siglo XX. Es decir, transmitir todo eso y acompañar a las personas o a los jóvenes que empiezan en su carrera es, para mí, ha sido lo más importante y creo que es lo que he podido dar. Y veo muchos alumnos, o muchos que fueron alumnos, ahora trabajan en museos, desarrollan una carrera artística exitosa, y bueno, eso es algo que satisface.
Pues sin duda alguna muy importante, por supuesto, su trabajo que ha realizado y que ha dejado también en la mente de los alumnos, que estoy segura que lo recuerdan con cariño y que han aprendido de usted. Y también de alguna manera su carrera en individual, su carrera como artista, pues también ha sido fructífera. Platíquenos un poquito de eso.
Bueno, inicialmente en Cuba participé en exposiciones que fueron, bueno, que a través de la historia después han resultado como importantes, es decir, que han marcado, no sé, como etapas en el desarrollo cultural de Cuba específicamente. No lo quiero decir que es decir, uno no se sienta a pensar que está participando en algo importante, sino que al final, junto con el grupo donde uno estuvo, resultó ser algo significativo, es decir, por el tipo de propuestas que hacían, por la manera en que se presentaron, por ese tipo de cosas. Y bueno, eso fue un gran impulso para mí. Después he tenido, es decir, como te digo, he trabajado en dos lugares, he trabajado en proyectos culturales y a la vez en vida, he desarrollado la vida personal como artista. Al llegar a México no estuve muy integrado a la obra artística, propiamente la obra personal, porque creo que a veces es difícil llevar dos cosas, es decir, ocuparte 8 horas o 10 horas de enseñanza o de dirección de escuelas y pretender que uno va a llevar el domingo o el sábado, uno va a llevar una vida, una producción personal. Y prácticamente retomé mi carrera a partir de que salí de las escuelas, es decir, que dejé los proyectos educativos y me he enfocado a la carrera propiamente personal.
Así es, y ha tenido también la oportunidad ya de exponer en una primera exposición su trabajo en otro de los grandes recintos de aquí de Morelos, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en donde de alguna manera juntó una colección de su trabajo y lo mostró. Platíquenos acerca de esa experiencia.
Bueno, en realidad, aquí se expuso la colección de Ella Fontanal Cisnero. Ella Fontanal Cisnero es una coleccionista latinoamericana muy reconocida, es decir, muy reconocida a nivel latinoamericano y mundial. Y ella tiene tiene en su colección un gran conjunto de lo que fueron mis obras en los años 80. Entonces, para mí fue una satisfacción grande que esa exposición se pudiera traer como la exposición principal en la inauguración del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Y bueno, para qué decirte que eso significa mucho para mí, y no sé, que es como, también puedo decir que me dio la entrada a retomar la carrera artística, o es decir, la producción personal que ya había dejado un poco de lado, y retomarla y reiniciar. Y bueno, lo que pongo ahora es como ese momento en que no directamente tiene que ver con lo que vimos en ese museo, porque eso fue en los años, es la obra cuando tenía 22 años, 23, uh-huh, 24 años, y ya a los 60 años ya uno ve la obra distinta, es decir, la producción uno la ve desde un lugar diferente, y lo que vemos aquí es otra visión de ser artista.
Así es, me imagino que ha sido una evolución, así que pues en esta ocasión, aire, esta exposición que trae ahora aquí para estar en este espacio, de alguna manera estas obras que estamos viendo ya y que todavía me imagino que faltan afinar todos los detalles para que la gente pueda verlas en plenitud, pues platíquenos un poco cómo fue la inspiración y de qué manera también se relaciona con David Alfaro Siqueiros.
Bueno, en principio, en realidad estoy muy agradecido porque me hayan invitado. No niego que al principio tuve un poco de miedo porque no solamente hay una historia aquí en esta sala, hay una historia, esto fue el taller inicial, bueno, esto fue el taller, esta sala fue originalmente el taller de Siqueiros. Uh-huh. Ya de por sí eso da una historia, aquí está la sala poliangular, que es parte también del legado de Siqueiros. Y también puedo decir que es una sala grande, espaciosa, hermosa, pero a su vez es muy difícil porque es una sala fue concebida para pintar murales de gran formato, y las paredes son grandes, la luz es una luz directa del día especial. Sí. Y entonces para un artista que hace cosas o hace obra bidimensional o hace cuadros propiamente, es un poco difícil porque no puedes controlar la luz, los reflejos vienen de cualquier lugar y también las paredes, al ser tan grandes, terminan por hacer que las obras se vean muy pequeñas. Entonces, desde ese punto de vista, para mí fue algo que me causó inquietud en el principio, pero creo haberlo resuelto de alguna manera. Es decir, puedo decir que me pregunta también sobre sobre la relación con la obra de Siqueiro. Yo creo que a partir de que establecimos un punto de contacto con la obra de Siqueiro, a partir del dibujo que tiene que ver con los murales que están en el exterior, pude desarrollar un dibujo en el piso propiamente, que es el que le da la unidad o que de alguna manera conecta todas las piezas que están en las paredes. Para mí la dificultad fundamental era que las piezas en las paredes se perdieran dentro de este espacio tan grande y tan iluminado. Entonces, de alguna manera creo todavía que al trabajar el piso como un gran dibujo, como una gran instalación hecha en el lugar, puede de alguna manera conectarse todas las piezas que están en las paredes.
Así es, y además también podemos ver un poco de las figuras, de las formas, de la geometría, ¿no? Que también de alguna manera eso incluye en su obra.
Exacto. Esa geometría, por supuesto, la vemos también en Siqueiros, en los murales que están afuera, aquí en la sala poliangular. Y eso es lo que creo que le da como esa conexión general. También traté de trabajar en formatos un poco mayor a los que yo estoy acostumbrado a trabajar. Tengo una obra realizada en vivo, es decir, sobre muro directamente, quiero decir. Y es, de alguna manera también eso es una pretensión de acercarse también al formato muralístico.
Claro.
Cosa que espero que funcione dentro de esta sala y que también ayude a hacer que los espacios no sean tan grandes. Es decir, al aumentar la obra, el espacio espero que se vea diferente.
Y además también estamos viendo en su obra diferentes texturas, como ya lo dijo también, diferentes formatos, grandes formatos. Cuéntenos un poquito acerca de alguno de los materiales de su trabajo, porque creo que eso de alguna manera hace que esta exposición sea diferente, multidisciplinaria, y que de alguna manera se pueda sentir cada rincón o cada espacio, pues no sé, de alguna manera especial.
Inicialmente, para mí, el arte tradicional ha sido fundamental. Es decir, adoro las manifestaciones de arte tradicional de muchas culturas, y especialmente de la cultura mexicana. En mi tiempo de maestro traté de transmitir eso, y a partir de ese acercamiento con tejedores, con personas que desarrollan un proceso artesanal, empecé a ver, a conectarme a través de, es decir, pretendiendo llevar a los alumnos, pero finalmente quien terminó haciendo textiles fui yo. Entonces, esta exposición tiene esa especialidad. No solamente tiene obras bidimensionales en el formato cuadro, sino también tiene textiles. Hay tres textiles de telar de pie desarrollados en Oaxaca, en Teotitlán del Valle, en Oaxaca, y un bordado desarrollado en la Sierra de Hidalgo. Uh-huh. De eso, de alguna manera, es como tratando de hacer ese acercamiento a las culturas tradicionales.
Así es. Sin duda alguna me parece maravilloso también esa conexión que le da con México, ¿no? De alguna manera.
Pero para mí, como te decía inicialmente, el enseñar a los alumnos o acercar a los alumnos o acompañarlos, mientras fui maestro, a que el arte puede ser desarrollado con cualquier material. Es decir, hace falta acercarse a la realidad, y la realidad no solamente es de formatos bidimensionales con colores comprados y papeles profesionales. Uno puede desarrollar obra a partir de cualquier material. esa fue la idea, o eso fue un principio en la enseñanza básica de mi tiempo de maestro. Entonces aquí trato de hacer eso, es decir, acercarme a diferentes formatos, a diferentes formas de trabajo, y bueno, cuando vengan aquí vamos a ver si eso se puede percibir.
Estoy segura que sí, pero además sí tenemos la oportunidad ya cuando esto esté inaugurado de acercarnos detalladamente a ver todos y cada uno de sus cuadros. Vemos pequeñas líneas más allá de lo que principalmente vemos, ¿no? A lo mejor del objeto principal, si miramos más a fondo podemos ver pequeños trazos en el mural, pequeños de alguna manera cuadros. Cuéntenos acerca de esos pequeños detalles.
A mí me parece, y no lo inventé yo, eso es conocimiento común, que las obras tienen que tener distintos niveles de lectura. Es decir, hay una lectura que uno ve a distancia y uno puede percibir y ve de una manera, después se acerca y ve una capa, después puede ver otra capa. Cuando pienso en las obras, que para mí todo lo que está expuesto aquí son dibujos, trato de construirlos a partir de capas o de superposiciones. Entonces, de esa manera, de a distancia puedes ver algo, una vez que te acercas puedes ver otra dimensión, y si te acercas mucho puedes ver que hay distintos niveles. Me parece que eso ayuda a aquello que le llamamos riqueza de las obras.
Y además también háblenos de los colores. De alguna manera pues utilizan varios, pero creo que también estamos viendo detalles en color limón, a mi apreciación, o amarillo, coral, de alguna manera. Cuéntenos acerca de la elección de estos colores.
Originalmente, bueno, inicialmente, cuando empecé acercándome a las artes visuales, había colores que a mí no me gustaban. Por ejemplo, el amarillo era un color que yo dije, jamás usaré amarillo o rojo o cosas así estridentes. Tal vez con el acercamiento al arte popular, por ejemplo, acá hay un bordado, y el color exactamente nos surgió cuando ves la vibración de eso, del hilo y del color, y te das cuenta que la obra en ese color es otra. Entonces, la respuesta a lo que me preguntas tal vez es que el color lo va encontrando uno en el proceso de trabajo y en el vínculo incluso con los artesanos. Por ejemplo, también los textiles que están desarrollados en Oaxaca, en telar de pie. Cuando ves la gama de colores con los que trabajas, cuando estás ahí viendo teñidos, viendo la manera, el tono específico que alcanza ese tipo de lana que usan con el tipo de tinte que hay, ahí entonces es cuando empiezas a encontrar cuál es el color que le vas a dar a tu obra. No es algo propiamente que uno desde el taller uno dice, bueno, esto va a ser verde, pero bueno, después dentro de la gama de verdes, el que le dé el tono, que, es decir, eso implica que tienes que trabajar con el artesano o tienes que trabajar con el productor, tienes que ver ahí cómo le puedes dar algo especial al color. Claro. Y ahí eso es, no sé, que me parece que ese es el detalle que marca la diferencia de un trabajo ajeno en el cual no estás vinculado con el productor o el artesano. Claro. Y cuando es así, que cuando ya hay una vinculación y hay una estancia, estás ahí, ves, trabajas, incluso como hemos hecho también, ver el teñido, ver cómo queda, hacer pruebas.
¿Por qué aire, maestro?
Bueno, aire es un nombre, hay que darle nombre a las cosas, pero aire es como, para mí es una percepción de que en el aire ocurren muchas cosas, en el aire ocurren cosas. Tradicionalmente siempre en el aire hay muchos cuentos, hay fantasmas, hay realidades. Es decir, hay toda una categoría de categorías abstractas o categorías invisibles y emocionales que existen en el aire. Tradicionalmente el aire es un elemento importante porque habla de la espiritualidad, de cosas no tangibles, de lo inalcanzable, cosas así. Tal vez yo no estoy seguro si todo eso se puede percibir, pero porque quiero decirte, inicialmente hay que ponerle un nombre a las cosas. Aire, desde mi interior, es algo que me da la impresión que tiene que ver con lo que estamos viendo aquí.
Maravilloso. Pues bueno, seguimos nosotros con más detalles acerca de esta exposición del maestro Gustavo Pérez Monzón Aire y por supuesto también con todos los detalles de la tallera. Así que pues siga con nosotros a través de las frecuencias de Universal Sónica. Todavía tenemos muchos detalles que platicarle, no se lo pierda.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Quiero ser capitán del barco pirata.
Para un buen desarrollo físico y mental, es necesario que los niños, niñas y adolescentes comamos alimentos nutritivos, beber agua potable, usar ropa y zapatos limpios.
Por ello, tenemos el deber de comer lo que nos dan en casa, evitando golosinas que no nutren y cuidar la ropa y los zapatos. ¿Cómo ves?
Abril, Instituto Morelense de Radio y Televisión, por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En esta carrera llamada vida, juntos recorremos el camino colaboradores y empresarios, haciendo productos y servicios que son parte importante para ti y tu familia. Por eso las empresas son importantes, ya que generan 8 de cada 10 empleos. Sigamos colaborando juntos, porque tu meta es nuestra meta.
Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
La trayectoria de Gustavo Pérez Monzón pertenece a una generación que transformó conceptual y formalmente las artes visuales en Cuba en las últimas décadas del siglo XX. La experimentación que realizaron artistas de la época se acercó a la abstracción geométrica. Sin embargo, mientras algunas y algunos tuvieron un discurso inconformista, Pérez Monzón optó por la búsqueda interna, cercana al espiritualismo. En el apogeo de su carrera artística, hacia la segunda mitad de la década de los 80, tomó la decisión de silenciarla. Se mudó a México y creó el área de artes visuales del Centro Morelense de las Artes en Cuernavaca. Se dedicó entonces a la enseñanza universitaria, etapa que le permitió revisar su entendimiento del arte e inspirar a otras personas a encontrar su propio camino en la producción artística. Conocer a la coleccionista Ela Fontanal Cisneros en 2013 presentó un cambio importante en su trayectoria, porque le propuso crear obras que había realizado en los 80 en Cuba para que se integraran en su colección. Como resultado, en 2015, con obras de la colección mencionada, se presentó exitosamente la exposición Tramas en el Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana, así como Sifo Art Space en Miami, Florida. 3 años después, en 2018, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, presentó una exposición con el mismo nombre. Fue la primera muestra individual de Pérez Monzón, realizada en Cuernavaca, e incluyó 50 obras del periodo de 1979 a 1983, uno de los más productivos del artista. artista. Tramas permitió a diversos públicos conocer su enigmática cosmogonía personal, misma que ha resultado de su interés por la numerología, el tarot, la mística, el ocultismo, expresado mediante formas geométricas cuidadosas. Su actual exposición, Aire, se presentará el sábado 27 de abril a las 12 horas en la sala principal de La Tallera, ubicada en calle Venus 52, Colonia Jardines de Cuernavaca, en Morelos. El museo abre de martes a domingo de 10 a 18 horas. El boleto de acceso tiene precio de $45. Entrada gratuita a estudiantes, docentes y adultos mayores con credencial vigente. Los domingos la entrada es libre para todas las personas.
Diez de la mañana con 4 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, y también por supuesto a través de nuestra señal de internet www.universalsonica.org, y por supuesto también los sigo invitando a que se sumen a la transmisión de Facebook Live, Facebook El Ojo de la Mosca, y también por supuesto en el Facebook de Universal Sónica. Saludo a todas las personas que están conectadas, a las que también nos hacen el favor de llegar sus saludos. Saludos para Ricardo Ávila, que nos está sintonizando. También a Araceli Muñoz, que dice, wow, excelente, saludos a todos, muchísimas gracias por participar. Usted puede seguir enviando sus comentarios, y bueno, pues como ya lo escucharon, estamos en vivo desde La Tallera, estamos platicando acerca de todos los detalles de la magia que encierra este gran lugar de David Alfaro Siqueiros. Estamos hablando también con el artista Gustavo Pérez Monzón, quien actualmente está ya por inaugurar esta exposición, de la cual ya tuvimos la oportunidad de platicar todos los detalles. Y también quiero darle la bienvenida a Willy Kautz, director del proyecto SAPS de La Tallera. Hablábamos al principio de este gran proyecto, de este gran legado del maestro David Alfaro Siqueiros, en donde de alguna manera han quedado 2 sedes para el público en general, 2 sedes que se han convertido en espacios multidisciplinarios para abrirle las puertas a todo el mundo, pero sobre todo también al arte. Y en este caso estamos hablando ahora de la Sala de Arte Público, que se encuentra actualmente en la Ciudad de México, y bueno, pues Willy Kautz es director de este gran proyecto SAPS La Tallera. Willy, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, ¿no?, por acompañarnos, ¿no?, y ofrecernos este espacio para poder hablar de tanto la exposición, ¿no?, que inauguramos el 27, Gustavo Pérez Monzón, Aire. Estamos muy, muy emocionados de finalmente poder tener una exposición, ¿no?, de Gustavo. Y claro, y poder hablar también en general, ¿no?, respecto a la relevancia histórica que tiene este museo, la claro. Tallera en particular, y el legado de Siqueiros, es decir, los 2 museos, su acervo plástico, su acervo documental, y todo lo que nosotros hacemos para actualizar, revisar de una manera crítica, podríamos decir, tal como lo hacía Siqueiros, que fue una persona siempre estimulando discusión, polémica, respecto a la relación entre el arte o desde el arte hacia la política, y también una persona que generó mucha teoría y que eso nos da, por obvias razones, pues mucho de qué hablar, ¿no? Pues mucho material que revisar desde una perspectiva historiográfica, desde una perspectiva estética, teórica, filosófica. El legado de Siqueiros es inmenso. Y estamos celebrando también su 50 aniversario luctuoso este año, ¿no? Por lo cual, pues hay muchas actividades que estamos haciendo con miras a revisar, ¿no?, este legado crítico, político, que nos dejó el maestro muralista David Alfaro Siqueiros.
Así es, pues sin duda alguna maravilloso el hecho de que de alguna manera también pues podemos tener esta oportunidad, ¿no?, de seguir aprendiendo del maestro, de seguir también de alguna manera tomando la inspiración, como en este caso del maestro Gustavo Pérez Monzón, que también se inspiran de alguna manera en David Alfaro Siqueiros para producir su obra, y que abre las puertas estas 2 sedes para diferentes artistas, para diferentes expresiones. Cuéntanos acerca de la Sala de Arte Público.
La Sala de Arte Público, pues, fue, bueno, un espacio que Siqueiros abrió en el 69. Era su casa, la casa de su familia, como también lo fue la Tallera en su inicio. Pues tenía la casa, ¿no?, donde vivía con su familia, y su taller, que en el 65 lo abrió como taller escuela. La sala de arte público es posterior, se abre en el 69, con exposición justamente de sus alumnos eran las personas, eran sus colaboradores, ¿no? Porque Siqueiros entendió muy rápidamente en la década de los 30 que el trabajo mural implicaba la experimentación, es decir, la multiplicidad de conocimientos que convergen en una producción artística monumental de gran formato, de carácter público, y también la necesidad de la colaboración para generar una obra de gran formato y que tuviera realmente incidencia en el tejido de lo público, que fuera capaz de transformar lo público, ¿no? Que era lo que buscaban los muralistas, crear un arte de carácter público como habían tenido muchas culturas antiguas, ¿no? Entonces una visión moderna desde la tecnología que buscaba renovar estos legados con un nuevo entendimiento y una nueva construcción de lo que sería el arte público y que eventualmente desembocaría en lo que conocemos por integración plástica, que tiene mucho que ver con los programas que hacemos hoy día, porque los artistas contemporáneos trabajan, como ya se ha discutido aquí, también de manera multidisciplinaria, experimentan con materiales y siempre que invitamos a la tallera casi ya hay un guión de fondo que uno tiene que resolver, es un reto para los artistas, cómo integrar el proyecto al espacio, ¿no? Creo que Gustavo ya habló de esta cuestión, que pues en un inicio hasta genera un poco de miedo por el tipo de formato que maneja, pero pues es un reto siempre para todos los artistas, ¿no? que invitamos a colaborar con nosotros porque son proyectos de sitio específico. Y la Sala de Arte Público en la Ciudad de México tiene un programa muy similar porque al final son proyectos comisionados que surgen y dialogan con el legado de Siqueiros. Muchas veces los artistas, hay artistas que hacen investigaciones de archivo propiamente, investigan documentos, hay artistas que parten de conceptos siqueirianos y hay artistas que dialogan tangencialmente. Tampoco forzamos todos los artistas a dialogar de manera directa. Muchas veces hay resonancias formales, claro, o los mismos procedimientos de los artistas y procesos de los artistas que invitamos. Sabemos que dialogan y no es necesario decirle al artista, oye, fíjate que tu trabajo es, te invitamos y tiene que ver con esto y forzar, ¿no? Claro. Con calzadora que el artista dialogue de una manera muy directa con el legado de Siqueiros. Se da de una manera muy natural, uh-huh, y yo creo que esta exposición es un ejemplo de ello.
Así es, definitivamente. Y bueno, pues cuéntanos por favor, para quienes no han tenido la oportunidad de visitar este recinto en la Ciudad de México, ¿qué podemos encontrar actualmente?
Actualmente, bueno, tenemos muchos murales de Siqueiros, también como la taída, son los murales, son los últimos murales que hizo, son muchos estudios, ¿no? Él entiende como estudios, cuando Siqueiros, cuando ponen los títulos, trazos de composición, como muchos de los murales que tenemos acá, trazos de composición piramidal, ¿no? Por ejemplo, en la fachada. Eran murales que él hacía, ¿no? Muchas veces con fines educativos, pedagógicos y también para experimentar con nuevos soportes, como en el caso de la tallera, empezó a trabajar con el asbesto cemento, ¿no? Fue un soporte nuevo, muy novedoso en la época. Siqueiros creía que el programa de arte revolucionario iba de la mano con la experimentación. Esto es una característica muy particular de Siqueiros, que lo diferencia también de los otros muralistas, lo colocó como algo muy, muy importante en la agenda, ¿no? Del arte de transformación social o pues, el arte revolucionario, como era el término que se usaba en la época. Entonces, en la Sala de Arte Público Siqueiros, ahora tenemos los murales, que son los murales permanentes, y estamos por inaugurar exposiciones el 25 de mayo. Vamos a tener tres proyectos, uno en la fachada de Claudia Luna, que es una pintora contemporánea. Allá tenemos también un ciclo que se titula Murales para un Cubo Blanco. El cubo blanco es este espacio prístino, ¿no? Para la presentación de arte, que muchas veces lo separa de su entorno, de su contexto político. Así se concibió esta tecnología, esta tipología museográfica. Y el mural, en cambio, siempre fue un proceso de integración, ¿no? Tiene intrínseco un proceso de integración a la arquitectura, lo cual lo hace opuesto a la tipología del cubo blanco. Y entonces, en estas oposiciones, que también son oposiciones muy comunes en el pensamiento marxista de Siqueiros, pues es dialéctico, y él lo ponía el mural a la pintura de caballete, ¿no? Entonces nosotros ahora, como una manera de actualizar su discurso y su legado, oponemos el cubo blanco a la integración plástica y al mural. Y mucho de lo que vamos a presentar ahora en las apps tiene que ver justamente con esa dicotomía, ¿no? Esta oposición que hoy día pues realmente se va diluyendo, ¿no? El cubo blanco es un espacio donde se presentan instalaciones y donde muchas veces la obra contemporánea siempre está pensada en función de su diálogo con su espacio, de su integración con el espacio, aunque ya no se llame integración plástica, ¿verdad? Porque es un término de otra época. Entonces estamos por inaugurar también un trabajo con un colectivo, no es un colectivo realmente, es un espacio independiente que se llama Obrera Centro, y Obrera Centro tiene un programa que se llama Dibuje. Ellos hacen mucho énfasis en el trabajo colectivo como dinámicas de aprendizaje, ¿no? Claro, en colectivo uno hace cosas o se obliga a hacer cosas que no haría en su trabajo de taller individual, ¿no? Y entonces vamos a traer el proyecto Dibuje para abrir sesiones que cualquier persona puede inscribirse y trabajar colectivamente en un mural en el cubo, en el espacio del cubo blanco de la tallera. Y por otro lado, como una extensión de lo que Siqueiros llamó obra multiejemplar, ¿no? Que era el trabajo editorial de Siqueiros, vamos a tener en la galería de la Sala de Arte Público un proyecto de memes, ¿no? Justamente el meme hoy día hace la vez también de un medidor de lo que pasa en la vida pública. Y entonces estamos haciendo, como tenemos una exposición del Machete, que fue un periódico fundado por los muralistas, por Javier Guerrero, por Diego Rivera, por Siqueiros, ¿no? Como el órgano de propaganda del SOTPE, del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Y entonces, paralelamente, como tenemos la exposición del Machete, celebrando también el centenario del Machete, queremos tener la exposición de los memes como un contrapunto, una reflexión respecto a cómo circula la información en el mundo digital y cómo incide sobre lo público, o cómo es un reflejo también de los temas candentes o que mide el pulso de la vida o lo que consideramos de relevancia pública. Eso es lo que vamos a presentar el 25 de diciembre. Gracias por darnos chance de hablar también de las apps.
Muy bien, pues ya lo escucharon. También sería bastante importante tener la oportunidad de asistir. Para quienes somos de Morelos y de alguna manera podemos tener la oportunidad de trasladarnos a la Ciudad de México, ¿dónde podemos encontrar la Sala de Arte Público?
Ah, eso es un secreto.
Ah, nadie, caray.
Que lo queremos develar. Este es nuestro trabajo. Perfecto. Hacerla visible. Está en la calle Tres Picos, número 29, que está pegadita al bosque de Chapultepec. Uh-huh. De hecho, somos parte del circuito cultural del IMBAL, ¿no? De la red de museos del IMBAL en el circuito Chapultepec. Estamos muy cercano, muy muy cerca también del Museo de Antropología. Entonces, si uno va, el circuito del IMBAL en Chapultepec está conformado por el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo y la Sala de Arte Público Siqueiros. Entonces, ahí en Polanco, colindante con el, sí, con el bosque de Chapultepec, uno puede encontrar la Sala de Arte Público Siqueiros.
Maravilloso. ¿Y cuáles son los horarios para que la gente lo tenga bien contemplado, uh-huh, para que nosotros agendemos, uh-huh, y podamos seguir viendo y sobre todo también de alguna manera el hecho de acudir a estos recintos, acudir a estas sedes, uh-huh, sería también preservar, ayudar a la preservación y que siga vivo, ¿no? El arte de David Alfaro Siqueiros, pero también todos los artistas que ahora se encuentran en este espacio o en estos espacios.
Sí, no, sí, sí. Bueno, los horarios son los mismos de la tallera, uh-huh, de 10 a 6 de la tarde, de martes a domingo, y domingo es entrada libre.
Perfecto, uh-huh, muy bien, pues ahí está, para poder asistir, para poder acudir, para que también vengan de otras latitudes, los de Ciudad de México, que vengan a conocer la tallera aquí en Cuernavaca, y bueno, pues para aprovechar estas exposiciones que, como ya lo mencionaron, están próximas a inaugurarse, y también la exposición del maestro Gustavo, que también está próxima a inaugurarse, así que bueno, pues agradezco muchísimo que nos hayan dado la oportunidad de abrirnos las puertas de estas dos grandes sedes importantes, por supuesto, para la historia de México, para la historia del arte en nuestro país. Así que bueno, pues ahí está. Espero que pues ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, hayan captado todos y cada uno de los detalles para que se animen, para que vengan, para que puedan conversar también, por supuesto, con los artistas que se encuentran actualmente. Así que bueno, pues antes de despedirnos, maestro, por favor, pues la invitación, reiterar a que vengan a conocer su trabajo.
Pues aquí estaremos y a partir el sábado 12 del día, allí estaremos inaugurando, y a partir de esa fecha va a estar un tiempo bastante extendido, va a permanecer abierto. Entonces, invito a todos y bienvenidos.
Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Pues José, platícanos por favor un último mensaje para todas las personas que nos están escuchando, para hacer la invitación a esta exposición y por supuesto a conocer la tallera.
Sí, tienen que venir a conocer la tallera si no lo han hecho aún. Tienen que venir a la inauguración, a la apertura de la exposición de Gustavo el próximo sábado, pero también quiero hacerles una muy atenta invitación a que sigan los programas, el programa público de la tallera en redes sociales, porque el programa expositivo es solamente una parte de lo que ofrece la tallera, así también como la sala de arte público, si quiero. Es decir, creemos que el espacio no es solamente las exposiciones, sino una gran y versátil gama de actividades. Entonces, si chequen toda la oferta de actividades que tenemos. Y quiero también rápidamente aprovechar al increíble equipo de trabajo que tiene la tallera, Evi, y desde custodios, la gente de limpieza, la gente de coordinación, la gente del programa educativo, y un agradecimiento muy especial a Luis Antonio Urrea, Pavel Mora y Jaime Colín, quienes a quienes le debemos esta intervención que estamos viendo, porque créanme, ha sido muchísimo trabajo. Y la colaboración que ellos han hecho con Gustavo para que esto sea posible, sí, sí, creo que hay que agradecerles muchísimo su trabajo.
Definitivamente, pues ahí está. De nueva cuenta los horarios, por favor, de este espacio. Y también para quienes nos escuchan en otros lados que no son de Morelos, la dirección de la tallera aquí en Cuernavaca.
Perfecto. Los horarios son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos también es entrada libre. Estudiantes, maestros y gente del INSEN tienen acceso gratuito con su credencial vigente. Y la dirección es Venus 52 en Jardines de Cuernavaca, Morelos.
Perfecto, pues ahí está, ya lo escucharon, hay que acercarnos a la tallera, hay que admirar los murales que están afuera, y creo que eso es una invitación a pasar a este gran lugar, y bueno, pues hay que aprovechar este fin de semana esta inauguración. Director, pues también, por favor, muchísimas gracias, sobre todo por la apertura de este espacio, de estas dos sedes maravillosas, que de alguna manera también, pues tenemos el objetivo de seguir preservando el trabajo de David Alfaro Siqueiros, ¿no?
Sí, bueno, así es. Pues es un honor poder, ¿no?, también contribuir en la medida de lo posible al legado de Siqueiros, a la historia de estos espacios. Y bueno, y agradecerles a ustedes este espacio también para comunicar respecto a nuestra oferta cultural, y en específico la exposición que inauguramos este sábado 27 aquí en la tallera a las 12 del día. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera compartir acerca de la Sala de Arte Público?
De la Sala de Arte Público. Mira, pues también es un lugar, como todos los espacios históricos y que tienen de fondo estas figuras, estos artistas, ¿no?, que ya son muy, muy relevantes dentro de la historiografía, están cargados de fantasmas, de anécdotas, de energías, que esperemos que esta exposición también, ¿no?, que tiene una conexión muy fuerte con lo espiritual, sí, ¿no?, también nos dé nos permita poner unos anteojos para releer también el aspecto constructivo, geométrico del trabajo de Siqueiros, que es sumamente relevante, y muchas veces en Siqueiros solo vemos un artista realista y no entendemos que para lograrlo, que la figuración, las narraciones se dinamicen, se narren, es muy importante también el trabajo geométrico constructivo, lo que Siqueiros, yo creo que de una manera muy adelantada a su época, ¿no? Enunció en un manifiesto en el 21 la importancia, ¿no?, del estudio constructivo del espacio para la integración de la pintura al espacio, cosa que no logró hasta la década de los 30, pero la intuición ya estaba ahí. Entonces es algo que yo creo que también esta exposición nos permite hacer esta revisión, esta relectura, o pensar nuevamente la geometría también y el rol y el papel que juega la geometría en el trabajo de Siqueiros. Y yo creo que pues la sala de arte público también es otro capítulo de esta gran historia. Siqueiros adquirió la sala, por tomar una anécdota, voy a ser breve. Siqueiros adquirió la casa en el 58 porque estaba pintando el mural este del porfirismo a la revolución. Y hay una anécdota que con su esposa Angélica Arenal, quien también es muy importante, ¿no? Su trabajo fue muy importante para estos espacios, para la preservación, ¿no?, y difusión del legado de Siqueiros. En realidad fue un trabajo de pareja. Cuenta la anécdota que Angélica Arenal era muy buena manejando y estaban esperando a Siqueiros en la casa en Tres Picos cuando venían bajando del castillo de Chapultepec, porque pues lo habían acusado de disolución social y lo querían encarcelar. Y entonces se dieron la fuga y lograron llegar hasta San Ángel, a la casa de un coleccionista muy importante, Carrillo Gil. Uh-huh. Y bueno, pues no hubo manera, terminó en la cárcel, pero esa anécdota es lo que de cierta manera marca, ¿no?, arranca la historia, ¿no?, de esa casa con la cual vivía con la familia, y que pues realmente pues es muy significativa porque habla realmente del compromiso político, ¿no?, que Siqueiros sostuvo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, con eso yo creo que, ¿no?, podría terminar con esta anécdota y, bueno, pues invitarlos a disfrutar, ¿no?, este legado maravilloso y esta exposición que yo creo que también va a aportar mucho a la historia de exposiciones de este lugar y también nos va a permitir releer el trabajo y el legado de Siqueiros. Gracias.
Definitivamente maravilloso. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Alguien más que desee, algo más que deseen agregar?
Agradecer.
Gracias.
A mí me gustaría decir una última cosa que no dijimos a lo largo de la entrevista, y es que Willy es el curador de este proyecto, esta conversación, esta invitación. Uh-huh. Surge de Willy el concepto, esta estructura dentro del trabajo de Gustavo y Siqueiros. Lo estructuró Willy, como bien lo mencionó ahorita, y no habíamos tocado ese tema.
Es muy importante también, sí, por supuesto.
Yo creo que todo el trabajo que hacemos aquí es colectivo, ¿no? Sí. Y con cada artista también uno tiene que entender cómo trabaja el artista, ¿no? Yo creo, uh-huh, que así es como se hace la curaduría. Y bueno, yo creo que esta exposición más bien fue curada por las energías sutiles. Uh-huh. Es por el aire, es algo muy sutil. A veces hay curadurías que yo llamo de mano pesada, ¿no? Uh-huh. A veces hay mucha presencia de discurso curatorial y tal. Yo creo que este es un ejemplo de mano ligera, donde, uh-huh, tienes que entender que la obra se está haciendo y que pues va tomando, la exposición va a tomar su forma. Sí. Y intervienen otros agentes.
Claro, y que es ideal para este espacio, ¿no?
Sí, las colaboraciones, hay muchas, mucha gente colaborando, claro, incluso invisibles. Claro.
Uh-huh. Las relaciones existen. Simplemente hay que entender cómo, dónde y no forzarlas, como bien lo dijo hace Willy hace un rato.
Así es, pues yo creo que fue una relación bastante atinada, como lo podemos ver, y a la gente lo va a poder apreciar. Así que de nueva cuenta, reiterar la invitación ya el 27 de abril, es decir, ya este fin de semana, a partir de las 12. Y por supuesto que van a estar presentes, ¿verdad?
Ahí vamos a estar. Por supuesto.
Aquí estaremos.
Muy bien, pues para que la gente, si quiere platicar incluso con el artista, para debatir un poco acerca de sus obras, pues me imagino que también se va a poder dar esa apertura, ¿verdad?
También.
Perfecto, pues ahí está la invitación para que se sigan acercando a la tallera, para que vayan también al proyecto SAPS, a la Sala de Arte Público allá en la Ciudad de México, y bueno, pues estemos al pendiente de todas las actividades. Muchísimas gracias a todos por la invitación, gracias por este espacio, gracias maestro, por supuesto, y bueno, pues hasta aquí esta transmisión especial en vivo desde la tallera Siqueiros, aquí en la ciudad de Cuernavaca. Mi nombre es Sofía Ocampo y agradezco a la producción de este espacio, Laura Duarte, la productora directora general de este espacio, Quique Avilés en la producción, Dani Campos en las redes sociales, Diana García, Jerry, Alan Huesca en los controles técnicos, Gama, nuestro ingeniero y por supuesto también nuestro director, Carlos Adao, y gracias a todas las personas que sintonizaron y por supuesto que mañana nos vemos y nos escuchamos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, en el Ojo de la Mosca. Que tenga un excelente miércoles y acérquense a la tallera.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado
lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. Transmisión especial.
Transmisión especial.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos. Universal Sónica 100.